Ocasión Plus, tu momento para cambiar de coche.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes del Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Futuro negro el que tiene la agricultura de la región a partir de 2027. Eso es lo que ha destacado hoy el presidente del Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura. Lucas Jiménez ha puesto de relieve esa fecha porque será ahí cuando coincidan el recorte máximo del trasvase y el cierre de los acuíferos que están sobreexplotados. Eso puede provocar un auténtico drama y la pérdida de casi 320 hectómetros cúbicos cada año. Para evitar ese panorama apocalíptico dentro de dos años, el presidente del SCRATS ha reclamado hoy que se paralice o se prolongue el cierre de los acuíferos, que se vaya trabajando en alternativas y que se frene el recorte del trasvase. Lo que sí dejaba claro Lucas Jiménez es que el plan de cuenca del Tajo no aporta ninguna solución. Asegura que la aportación de agua desalada a la cuenca del Segura es una tirita para cerrar una gran herida de más de 300 hectómetros.
No hay en el plan de cuenca, salvo 38 hectómetros cúbicos que creen que van a poder generar de agua desalada más, no hay nada más que eso, esa pequeña tirita ridícula para soportar una herida de 318 hectómetros cúbicos que va a suponer la aplicación a rajatabla del plan de cuenca. Si pretendemos una transición ecológica justa, tendrán que buscar recursos donde los haya para paliar ese golpe que van a sufrir los subterráneos. Y lo peor es que no lo hay.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. Estas declaraciones las hacía Lucas Jiménez durante la presentación del calendario 2025 que elabora para el Scratch el dibujante y humorista José Manuel Puebla. Hoy hablaba de la responsabilidad con la que elabora cada una de estas viñetas en defensa del campo y del sector primario regional.
El tema de los precios, hay que saber cómo funciona. Esto es la ley de la oferta y la demanda. Algunos agricultores incluso se han dado cuenta que trabajando menos cobran lo mismo. Pues si eso sigue pasando, entonces pues solo tendrán acceso a alimentos de calidad pues la gente con más poder adquisitivo. El caso es que cuanto más producen, pues más bajan los precios, ¿no?
Que no tengamos que lamentar en la región de Murcia los efectos de unas inundaciones como la reciente Dana de Valencia. Ese parece ser el objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica, Paula Pascual.
Por eso tiene previsto la licitación de una serie de proyectos en los tres primeros meses de 2025. Así lo ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura tras la reunión que ha mantenido con el Gobierno regional. El fin, mejorar los mecanismos de coordinación entre la comunidad autónoma y la Administración del Estado. En la Dana de Valencia se ha hablado mucho de los tiempos de respuesta. En ese sentido, el presidente de la Confederación asegura que se están conformando protocolos de comunicaciones útiles a la comunidad autónoma para actuar con la mayor rapidez posible. Mario Urrea.
Estamos en verde y en cuanto empieza a llover hay unos umbrales que dicen pues pasamos a amarillo. Después, si sigue abriendo lluvia, pasamos a naranja y por último a rojo. Eso está establecido desde hace muchísimo tiempo. Lo que estamos explicándole ahora a las comunidades autónomas es la velocidad con la que esos umbrales se van a ver alcanzados y darles un tiempo de respuesta para decir, tenéis este tiempo, si esto sigue con este ritmo de crecimiento, para saber que vamos a llegar al rojo en tantas horas.
Hay más asuntos en el día de hoy. La patronal de Cartagena ha pedido un plan para mejorar la conexión del aeropuerto de Corbera con los municipios de la región. Los empresarios lamentan que el aeropuerto aún no haya sido capaz de superar al de San Javier. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
La presidenta de COEC, que ha hecho balance del año, ha lamentado que el aeropuerto de Corbera siga sin despegar como se esperaba y no solo por culpa de la falta de vuelos internacionales. Faltan conexiones con más aeropuertos españoles como Madrid, Sevilla o Jerez y, sobre todo, un plan que facilite la movilidad de los viajeros internacionales en nuestra región. Ana Correa.
Cuando uno baja de un avión que ha tenido un vuelo de una hora, de dos horas y media, de tres horas, se encuentra con que la dificultad de conectarse con los municipios de la región es importante. Entonces, si resulta que yo he cogido un vuelo de bajo coste y el traslado desde el aeropuerto de Corbera hasta mi municipio de destino me va a costar más que ese vuelo, porque tengo que hacerlo en taxi, pues hombre, a lo mejor lo que estamos es perjudicando es que ese aeropuerto pueda despegar.
Por otra parte, ha criticado el retraso de la llegada de la alta velocidad a Cartagena y la situación actual de las infraestructuras ferroviarias, tanto en la región como en el campo de Cartagena.
Y ya es oficial, al menos son 4 los candidatos para dirigir el Partido Socialista de la región de Murcia en las primarias que tendrán lugar el próximo 19 de enero. Al actual secretario general, José Vélez, y al expresidente del Real Murcia, José María Almela, se han sumado hoy el que fuera líder regional, Diego Conesa, y la senadora del PSOE y exalcaldesa de Sandomera, Inmaculada Sánchez. Todos los candidatos tendrán de plazo hasta el próximo 3 de enero para conseguir los 600 avales necesarios. Uno de ellos, Diego Conesa, reconocía que lo va a tener difícil para recorrer todas las agrupaciones del PSOE.
600 avales es una cantidad importante, el 12% de los y las militantes del partido. Pero la pena sobre todo es que quizás no haya tiempo suficiente para visitar las agrupaciones. Mi voluntad sería la de poder visitarlas todas ellas y lo voy a intentar en la medida de lo posible, aunque sea con cafés, con cervezas antes o con aperitivos, mañanas, tardes y noches, pero creo que lo importante ahora mismo es levantar el ánimo, despertar la ilusión en los y las militantes del Partido Socialista.
Los datos de creación de sociedades mercantiles del mes de octubre arrojan datos muy positivos. Se crearon 248 empresas, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 30,5% frente al 28,8% de media nacional. En el acumulado del año, de enero a octubre, la región de Murcia ha creado 2.332 sociedades mercantiles, lo que supone una tasa de crecimiento interanual del 6,4%. Se crean hasta octubre una media de 7,5 empresas al día en la región frente a las 6,1 de la media nacional.
Descubre todo lo que el INFO, Instituto de Fomento de la Región de Murcia, puede hacer por tu proyecto empresarial. Crece, emprende, innova, exporta, compartimos empresa. ¿Te ayudamos? Infórmate www.institutofomentomurcia.es. Gobierno de la Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea.
No te pierdas este martes a las 12:20, Murcia Región Europea. Futuro, financiación, empleo, formación. Eventos, proyectos y toda la actualidad sobre la Unión Europea de interés para nuestra región. Un espacio de Europe Direct, Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Más de un centenar de lorquinos en situación vulnerable que viven solos o son dependientes recibirán esta Navidad comida y acompañamiento a domicilio a través de programas municipales. Reacción en Lorca, Antonio Montoro.
Sí, los servicios sociales municipales han puesto en marcha 3 programas de aquí a fin de año relacionados con las personas más vulnerables. Uno de ellos es un servicio de comida preparada que se va a entregar en los domicilios de 108 personas que vivan solas en situación de dependencia y que tiene un presupuesto de 15.000 euros. Hay otro programa, Sin Soledad, que consiste en la realización durante esta quincena de una serie de actividades de acompañamiento, ocio y tiempo libre enfocadas a aliviar la situación de vacío entre personas mayores o con discapacidad que también vivan solas. María Castillo es la concejala de Servicios Sociales.
Los usuarios de este servicio estarán acompañados en todo momento por profesionales de ayuda a domicilio. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 15.000 euros y se va a llevar a cabo desde hoy, día 16, al 31 de diciembre.
Además, su departamento ha puesto en marcha un tercer programa de respiro familiar para 40 cuidadores principales de familias en situación de dependencia o discapacidad que persigue proporcionarles un espacio de tiempo libre también en estas fechas.
En estas fechas de comidas y cenas navideñas, Tráfico desarrolla desde hoy una campaña especial de control y vigilancia de presencia de alcohol y drogas en conductores. Una campaña que se va a prolongar hasta el domingo y en la que se espera controlar 5.000 vehículos y realizar 110 controles de drogas. Hasta el 20 de octubre de este año, más de la mitad de los conductores fallecidos en vías interurbanas regionales consumió algunas de estas sustancias. Lo decía así la jefa provincial de tráfico, Virginia Jerez.
En 2024, hasta el 20 de octubre, en las vías interurbanas de nuestra región, el 54% de los conductores fallecidos resultaron positivos en consumo de alguna sustancia, según el análisis del Instituto de Medicina Legal de la región de Murcia. Así, en 14 de 26 conductores en total fueron positivos en un 27% en consumo de alcohol, en 7 de las víctimas mortales, en un 15% habían consumido drogas, 4 víctimas mortales, y en un 12% habían consumido ambas.
Y hablando de Navidad, sepan que murcianos y visitantes pueden visitar estas fechas medio centenar de belenes repartidos por todo el municipio de Murcia. Entre ellos el Belén municipal que acoge el Palacio Episcopal y que se pondrá a contemplar hasta el 6 de enero. Este año ha sido realizado por la Asociación de Belenistas de Lorca y recrea un conjunto de estilo hebreo con figuras de diferentes artesanos murcianos. Algunos niños lo han visitado esta mañana, escuchen.
Vamos a ver el Belén con todos nuestros compañeros, hemos venido con el cole.
Hay un montón de casas con hombres y mujeres planchando, también está el nacimiento allí, los romanos, está todo súper chulo.
Está todo muy bien hecho y muy realista, se lo han currado bastante.
El nacimiento, porque nace el niño Jesús y es muy bonito verlo. En el momento en el que nace el niño Jesús es muy bonito, representado.
Escuchas Mediodía Cope.
Editorial.
Cadena COPE.
Alemania y Austria han decidido congelar la condición de refugiado a los sirios. En 2015, en los primeros años de la guerra, llegaron a Alemania casi 1 millón de personas procedentes de Siria. Desde entonces, la Unión Europea está presa del pánico por el temor a una invasión exterior. Eso es lo que explica, en parte, el auge de los partidos más radicales. Pero hay una diferencia sustancial entre el estado de la opinión pública y la realidad. Alemania es uno de los países que más extranjeros ha recibido en los últimos años. La opinión pública de ese país piensa que casi todos son refugiados y que no se han integrado. La OCDE ha puesto de manifiesto que la mayoría de los extranjeros que viven en Alemania proceden de la Unión Europea. Un 70% tiene trabajo y un 75% aprende el idioma en 5 años. Algo semejante está sucediendo en España. La llegada de miles de personas a Canarias y a Baleares ha creado la imagen de una invasión de migrantes que ponen en peligro el estado del bienestar. La alarma se ha multiplicado por el modo irresponsable en que se afronta el reparto de menores no acompañados y por la explotación política del miedo. El estado del bienestar no está en peligro, todo lo contrario. Los buenos datos de la economía española no se deben a un incremento de la productividad ni a una mejora de la renta real disponible. Se deben a un relevante aumento del número de trabajadores, la inmensa mayoría extranjeros.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arranca, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora, la tarde de COPE. 3 horas es el tiempo que ha estado declarando Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo. El comisionista se ha sentado delante del juez por el caso de compraventa de mascarillas durante la pandemia. Es la trama Coldo, esa en la que Aldama se sitúa en el epicentro. Patricia Rossetti, jefa de Tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tú has estado allí toda la mañana en el Supremo. ¿Sabemos qué es lo que ha dicho Aldama?
Toda la mañana en el Supremo, pero en la puerta. Aldama ha cedido, exactamente. Aldama ha cedido su estrategia conocida y ha vuelto a contar lo que ya había contado ante el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que Ábalos cobró comisiones por las mascarillas y por adjudicaciones públicas. Según fuentes jurídicas, ha ratificado que pagó 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. También comisiones a Ábalos y a su asesor, Coldo García. Aldama entregó pantallazos de WhatsApps que probarían las presuntas irregularidades ya denunciadas en sede judicial. También fotocopias de notas manuscritas de Coldo García que declarará mañana en el Tribunal Supremo, Pilar.
Gracias, Patricia. Pues el primero ha sido Víctor de Aldama, pero el gobierno tiene una semana repleta de declaraciones en los juzgados. Mañana martes será el turno de Coldo García. El miércoles le tocará a Begoña Gómez ante el juez Peinado y el viernes será Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que habría realizado gestiones precisamente para la mujer del presidente del gobierno. Además, hoy, casi al mismo tiempo que Aldama declaraba en el Supremo, la UCO de la Guardia Civil registraba varias empresas relacionadas con él en Madrid, Sevilla y Zaragoza, pero en este caso por el supuesto fraude del IVA de los hidrocarburos, el caso por el que entró en prisión. En esos registros se ha detenido a 4 personas, entre ellas Carmen Pano, la mujer que aseguró haber entregado 90.000 euros en la sede de Ferraz por encargo de Aldama. En unos minutos te vamos a contar también que ya tenemos nuevo presidente del fútbol español. Es Rafael Louzán, el presidente de la Federación Gallega. Ha ganado con claridad las elecciones de la Federación Española, a donde llega después de tres presidentes marcados por la polémica. Villar, que llegó a ser encarcelado por el caso Saule, pero que ahora está en libertad aunque sigue investigado. Rubiales, inhabilitado por el caso Jenny Hermoso. Y Pedro Rocha, también inhabilitado por abuso de autoridad. Y en la tarde de hoy habrá tiempo también para hablar con ellos. Es el sonido del mar pegando contra las rocas en la Costa da Morte. Entre esa espuma semisumergido se encuentra un bocado de lujo muy preciado en estas fechas. El